nos reiremos de esto.
Bienvenidos a un nuevo episodio de
Nos reiremos de esto.
Ella es Jean Marie.
Él es Alex Goncalves.
Estamos grabando directamente desde Noxo Studios, Miami, Florida. Y ustedes pueden consumir este podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Audio
Boom.
Bueno, también está TuneIn Radio, pero creo que nadie lo está usando.
No vayamos para allá.
Y en nuestro canal de YouTube de 600 seguidores.
Saludos, pueden, amigos.
Que se llama youtube.com/nosreiremosdeesto. También tenemos un Facebook y una cuenta de Instagram. Y esto es una producción de Romina Fernández, arroba Romy Strange y Conector Media House. Nosotros felices y contentos de tanto cariño que hemos recibido esta semana. Y les recuerdo que seguimos de gira porque vamos a estar este domingo, el 9 de diciembre, en Mojitos Ultra Lounge, Orlando, Florida.
Temprano, 6 de la tarde.
Así es, las entradas en Ticketmundo.com, sino yendo a Tacos My Way.
My Way.
Ahí está. Saludos a toda la gente que nos está apoyando, a la gente, nuestros amigos de Idea.
Renta Ideal.
Exacto,
o
Renta Ideal.
Ideal Rent Car.
Saludos y a todos los sponsors. Y vamos a anunciar próximamente las fechas de Paseo de las Artes Wynwood.
Yes, sir.
Yeah. Muy bien.
¿Esto qué fue? ¿Qué hice?
No sé, fue como asunto medio...
Ok.
Mira, ¿cómo está? Bienvenido diciembre.
¡Ay, se respira diciembre!
Aunque no pusimos ni un solo adorno en Navidad, pero...
Bueno, porque entonces habría que poner Hanukkah también.
Esa es otra de las cosas que yo quería... Vamos a hacer algunos cambios. Tú propusiste algunos cambios en este podcast. Este es nuestro episodio número 8.
Ajá. ¿Tú te agachas ahí?
Ajá. No, y no es... usualmente...
Eso es con rojo, no rima con 8.
Pero con 8 sí rima también.
Con 8 rima el culo te abrocho.
Qué bien. Exclamó la princesa.
Lo dije en voz alta.
Al comienzo nosotros veníamos colocándole títulos a los podcasts.
Sí, pero yo sugerí que no porque tendemos a irnos.
¿Tú dices?
Tendemos a irnos a
desvariar.
Sí, entonces, bueno, ¿para qué ponerle un título a algo? Vamos a ponérselo al final.
Exacto.
Cuando descubramos de qué estábamos hablando.
Y dijimos, ok, este podcast fue de tal cosa. Pero yo, por ejemplo, ayer, siempre antes de venir a grabar acá en Noxo...
Una preproducción, una cosa.
Una preproducción de qué vamos a hablar mañana. Hasta ahí llegué. Yo le dije, oye, a mí me interesa mucho hablar, o me gustaría hablar sobre Hanukkah, porque ya comenzó Hanukkah, son 7 días.
Comenzó ayer.
Hoy sería el segundo día. Y yo, como niño católico venezolano, yo no tengo muy poca información.
Lo que pasa
sobre todo la festividad judía. Y Jean-Marie es judía convertida.
Es que ya va, porque cuando vives en Estados Unidos, no sé cómo es en otros países, pero acá está muy, muy marcado que tengas que poner
dos íconos de la celebración.
Sí, el arbolito de Navidad y la menorá, que es el candelabro.
Esto va a estar muy chévere.
Sí, esto va a estar increíble porque no puedo usar Google.
Atención común.
La menorá, lo dije bien.
Okay.
¿Viste? Valió la
siempre,
pena.
Los que nos están escuchando y los que nos están viendo, ustedes deben entender que este podcast siempre parte de nuestra ignorancia. O sea,
sí.
Aquí, conocimiento básico
no hay.
Ustedes no van a conseguir.
No.
Aquí somos Yamar y yo lanzando, quedando muy mal frente al mundo. Uh-huh. Y ustedes se lo tienen que aclarar porque esto es gratis.
Que yo no sé tú, pero yo he venido quedando mal frente al mundo de toda la vida. O sea, desde que yo conozco, yo haciendo radio, uno de mis momentos insignes en la radio venezolana fue cuando yo estaba sola en el programa Supersónica, no tenía compañero. Ajá, o sea, era
en
yo.
Hot 94, en radio 94. Tipo tú. 10
años, loco. A las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Yo sola 3 horas al día todos los días de mi vida durante 10 años.
¿Qué dijiste?
Yo me bateaba los chistes solas porque estaba sola. Entonces era como que yo me hablaba y me comentaba, ¿no? Uh-huh. Una locura. Y en ese momento estaba leyendo una noticia que decía, no, que encontraron una vaca. Y yo empecé a hilar ideas de por qué las vacas eran hembras y no eran machos. Sola, al aire. Mientras, ¿verdad? El operador Antonio Gusilú, que es mi pana, que siempre estaba conmigo en la radio, todos me miraban así.
Como que, ¿qué está diciendo esta?
Y no me interrumpían, claro, porque se supone que salgo sola al aire. Entonces claro. Yo diciendo, claro, claro, ¿cómo sabes cuando una vaca es macho? Porque las vacas hembras dan leche. Bueno, vamos a escuchar música. Cierran los micrófonos, música y cuñero, 15 minutos, y se voltean y me dicen, no, las vacas machos son toros.
Exacto. Pero qué bueno que en una época no hay redes sociales.
Había un mensaje de texto, pero la gente tenía que poner plata para el mensaje de texto. Entonces, coño, mándame un mensaje de texto para decirme, eres una imbécil, la gente como que se lo... Yo creo que yo no revisé los mensajes de texto.
Quiero yo he dicho bastante burra a lo largo de mi vida, obviamente.
Tienes una insignia como la mía, vaca.
Creo macho. Que sí, la que creo que la que más me dio pena fue una confundí la bola, la esfera de Soto, que es famoso en Caracas, que está en Caracas, y le dije que era la esfera de Cruz 10. O sea,
berro, pero estabas, o sea, simplemente fue desconocimiento.
Pero fue como que, ah, mira, no, la esfera de Cruz 10.
Más bien parece que se te trabaron los nombres en la cabeza.
Exacto, pero te da rabia porque, ¿sabes? Fueron como 3 horas después que estaba en la casa y yo qué.
¡Oh, no era eso!
¡Buena madre! ¿Cómo que Cruz 10? ¿Qué talado van a decir?
Claro, porque te imaginas a la gente en el carro escuchando a ti que ¡idiota!
Como muchos nosotros hacemos. O sea, yo cada vez que con un locutor se equivocaba, sobre todo en dando un dato de un disco.
¿Llamabas?
No, pero le insultaba a la radio. Este talado, de verdad.
Pero nunca llamaste, nunca le dijiste loco, te equivocaste horrible.
No, yo nunca he llamado, ni nunca le he comentado a otra gente en redes sociales cosas de odio. Creo que eso es un lindo momento para
again.
No, tú sabes que yo tengo la teoría de que el odio, sobre todo juvenil, es necesario, pero si uno lo convierte en algo.
Cuéntanos
a ver,
más.
Les cuento más. El tío Alex les cuenta. Un adolescente odia todo, desde tu mamá para abajo. O sea, tú te odias todo, todo es una mierda.
Tu cuerpo, tu vida, tu todo, tu existencia, el uniforme escolar. Sí, es una mierda.
Claro, con razón, porque la adolescencia es una mierda.
Es horrible.
Entonces uno odia todo. Y yo recuerdo que yo odiaba los programas de la Mega de Maracay porque eran unos, o sea, yo decía, estos son unos tarajos engolados. Los odiaba.
Ah, engolado, para los que no saben el lenguaje radial, es hablar claro, así, amigos.
Claro que sí, como el Junior. De hecho, el Junior es una gran parodia de todos esos locutores.
Al locutor vieja guardia que le dice uno.
Entonces, pero yo, ¿en qué convertí yo en ese odio? Yo convertí ese odio en...
Convertirte tú en un locutor, no en engolado.
Exacto. Y mira la
porquería. O sea, que si por ejemplo tú odias al presidente, tú tienes que convertir eso en convertirte tú en un presidente.
Claro, si tú no estás de acuerdo con algo, sería fino que también...
Te metas en política. De,
no solamente no quedarse en la queja, sino en lo que llaman el clásico proponer, que es otro de los clichés que caímos los venezolanos. Que cuando uno se quejaba en redes sociales y le caía encima alguna, siempre la respuesta era, ¿y tú qué propones?
Chamo, pero es que no puedes decir nada, no puedes decir, no me gusta el pan con chihui, ¿y tú qué propones? No echarle chihui.
Pero volviendo al Hanukkah, coño la madre, decíamos ahí.
¿Por qué no ponerle título? Esto pudo haber sido perfectamente el título, ¿tú qué propones?
Mira lo que yo tengo, mira, Venezuela, para aquellas personas de otros países que ya, gracias a Dios, se van juntando, gracias a ustedes, otros venezolanos que están en el mundo que le van encasquetando que este podcast.
Diseminan esa muchacho, semilla.
A ese novio chileno. A esa prima.
¿Me querés? ¿Cuánto me querés? Eso para los chilenos.
Vayan, que se junten a la gente a vernos en familia. Entonces, Venezuela es, creo yo, puede estar 80 o 90% es de religión católica.
Sí, creo que sí.
Pues un gran país católico, la mayoría.
O al menos...
Es la mayoría.
No solo es la mayoría, sino la que se hace sentir.
También.
Porque las comunidades que no lo son, digamos, no exponen sus religiones.
Son minorías.
Sí, son minorías.
Ok. La gran mayoría de los venezolanos son católicos. Yo nunca tuve gente cercana que sea judía. O sea, yo toda la cultura de los judíos, yo nunca la entendí, sino algunas referencias que fui entendiendo por películas, show business, porque bueno, Hollywood es como judío. La gran meca de los judíos. Judío. Y entonces uno empieza a ver películas sobre el holocausto, bueno, el que va, si uno quiere entender mucho el asunto, cuando uno vio la lista de
Schindler.
De Schindler.
Se cumplen ahorita 25 años del estreno de esa película, qué viejo eres, bebé.
O sea, que me encanta el episodio de Seinfeld donde él se cae a latas en la película en la lista de Schindler. ¿Tú no has visto ese episodio? ¿Qué tan fumado tienen que estar esos escritores?
¡Qué horror!
Porque, claro,
esa película de... ¡Wow!
Pero el único chance que tenía Seinfeld para estar con su novia de la serie coño, y la película dura 3 horas, entonces aprovechaban para caer esa lata. Entonces les decían, tú te caíste a lata en la lista. Y era indignante porque,
por supuesto,
el contexto de la película. En fin, entonces... el concepto de Hanukkah para mí es completamente lejano. O sea, si no fuera por Adam Sandler y su canción de Hanukkah y algunas cosas que yo he visto, yo ahora más o menos entiendo, bueno, ajá, que son 7 días.
8.
¿Son 8 días?
Sí.
Y que por cada día tienes que poner...
Una vela.
Una vela.
Y hay 9 velas. Ajá. Y hay una que está en el medio, que es con la que enciendes las demás velas.
Y para aquellas personas que no sepan, Jean-Marie se convirtió...
Yo me convertí al judaísmo.
Cuéntanos por qué.
Por amor.
¡Por amor! Es más fácil querer.
Por amor. Yo soy agnóstica, convertida al judaísmo. Eso significa que no cambié un sistema de creencias por otro, sino que soy una persona que no tiene un sistema de creencias y debió entender el sistema de creencias de Mi esposo. Lo que no puedo decir que como agnóstica.
A ver, pero ¿cómo fue esa negociación?
Mira,
cuéntanos más.
Sí, totalmente. A mí el judaísmo me apasiona desde niña, desde que leí el diario de Ana Frank.
Ahora, Romina, desde que pasaste
fantasma, no. No, por debajo.
Sí, exacto, gateando.
Gatea.
No, ¿qué es esto?
Ah, no. Iba a decir que ya las tengo, pero gatea y tráeme.
¿Estos son datos qué?
Que yo le pedí que me hiciera frases de. Sí, llegó
tarde. Pensé que eran datos del Hanukkah.
Llegó trabajando.
Es que Romina quería entrar y no como el episodio pasado que se metió fantasma a mover la mesita y todo el mundo y qué mierda, ¿qué pasó?
La vieron. Sí. Vieron una mujer con el sote rojo.
Pero te entrega eso una vez.
Gracias. Pero era gateando. Sí. Gracias, Romina.
Gracias.
¿Cómo
fue la negociación?
Desde que yo leí el diario de Ana Frank, que tendría yo 13 años, los mismos que tenía Ana Frank cuando comienza a escribir su diario, uh-huh. A mí el tema me... Decir apasionó suena como frívolo, porque es una cosa horrible, es una tragedia y es una de las peores vainas que ha hecho la humanidad. O sea, es demostrar que organizadamente puedes destruir una sociedad completa. Claro, si es claro. Un genocidio. O sea, tú, por una, en este caso, una raza y una religión, tú decides que tú los vas a desaparecer del planeta Tierra y lo haces básicamente en toda Europa. O sea, casi lo logran. Claro. Yo creo que le daban a Hitler unos 2 años más y de verdad sí logra el cometido. Entonces a mí me queda como el tema muy recurrente del holocausto y empiezo a consumir mucha información. Compro muchos libros desde los 14 años. Libros de supervivientes del holocausto, libros de la historia, pero ni siquiera la historia de por qué Hitler era tan malo. O sea, es como no quiero saber la historia de Hitler porque es un loco maldito. Yo lo que quiero saber... La historia de la gente, cómo sobrevivieron, cómo lo lograron, porque es lo más extremo y lo más absolutamente horrible, uh-huh. De verdad, de lo que nos hace humanidad. Entonces empiezo a consumir mucha información y pasan no sé cuántos años desde esto y me consigo a Ilan en la vida. Y
Ilan es judío.
Ilan es judío. Y
¿ortodoxo?
No, para nada, no estaría conmigo. Porque cuando los judíos son muy practicantes, no están con personas que no sean judías. Y si se casan con, en este caso, una mujer que sea de otra creencia y se convierte la mujer se convierte, pero en judía ortodoxa.
Ok, ¿cómo es el proceso de
la conversión?
De la conversión.
Tienes que hacer clases, tienes que estudiar.
Ok. Y es por eso yo te pregunté qué hacemos, Hanukkah, tú me dices que...
Porque tienes que estudiar, no memorizar.
Ajá, pero ¿qué haces?
O sea, yo pasé mi examen como
el examen de aquí de conducción de,
claro que uno
de manejar
va
y que por, tú
ajá, quita la una no salta pregunto. Salta la próxima sí A B o C la C
okay así.
Tienes que estudiar luego en Venezuela no te convierten, tienes que ir o a Israel o a Nueva York. Fuimos a Nueva York. Y es un proceso. Acuérdate que la mayoría de las religiones que hay vienen del judaísmo. O sea, el judaísmo es como la base. Por ejemplo, el tema del bautizo. El judaísmo tiene... te bañan en una piscina. Ajá. Que es la mitzvah. La mikveh, perdón. Mitzvah es otra cosa. La mitzvah.
Que no es mikveli castellano, que por si acaso gané ayer. Saludos. Pues
saludos, mikveli. Gracias por representarnos. Me haces perder el hilo, loco, nuevo. No hallo, ¿cómo voy a encontrarlo?
Ajá, el bautizo.
Ajá, te meten allí y...
¿Es igual de bebé?
No, porque yo era adulta, no era una bebé.
No, normalmente.
No, cuando eres bebé, el bautizo como tal no existe, sino que si eres varón, a los 7 días de nacido... 7, creo que son 7.
Este programa va a tener muchos comentarios.
A los 7. Ok.
Romina también sabe.
No, Romina probablemente sabe más que yo de cualquier cosa.
Ok. Cualquier cosa ve chequeando ahí, cualquier vaina que le estemos cagando, Romina, por favor. Gracias.
Hacen el Brit Milá, que es cuando le quitan el prepucio a los varones. Gracias por esa.
¿Eres? ¿Por qué? O sea, tú
estás. Está muy bien.
Se ha visto que eso tú está has muy probado.
Bien y lo agradecemos.
O sea, yo sé que tú eres una mujer que has probado varios penes en la vida.
Claro.
¿Tú cómo?
Obvio, se me nota mucho.
Y según tu vasta experiencia.
Me encanta cómo me dejas como una promiscua. Me fascina.
¿Qué diferencia hay entre un pene más allá de que no tiene prepucio y el que tiene prepucio?
Toda. Pues.
Qué palabra tan horrible, prepucio. O sea, yo creo que al pene le pusieron las peores palabras del mundo. No. Prepucio y escroto.
No, la vagina tiene labios vaginales, ¿no?
No, marica, pero escroto. Prepucio, escroto. Escroto,
vulva,
escroto.
Vulva no
prepucio,
suena bien.
Escroto.
Y vulva.
La vulva. Vulva, la vulva me suena a carro.
¿La vulva del carro?
Claro, como la vulva, la más.
Se me está dañando la vulva.
La vulva, venga, cambia. Le hace falta cambiar la vulva. Ajá.
Y llega el mecánico con unos guantes quirúrgicos.
A ver, si hacemos un porcentaje, ¿Cuánto porcentaje de penes?
De pipes. No voy a hablar de porcentaje, Alex.
¿Cuántos tenía mi escroto? ¿Cuánto
usar,
no?
Voy a usar a mi primo, que es una referencia perfecta para este cuento, porque mi primo se quitó el prepucio cuando tenía 18 años.
Ok, pero por...
Porque fue su regalo de cumpleaños, él lo pidió. Él tenía prepucio y él le pidió a su papá, en su mayoría de edad, que le regalara la operación de quitarle el prepucio. Y él
por
dice,
un asunto estético.
Por un asunto estético, porque el pipí sin prepucio es bello. Entonces, él dice, mi primo dice, y además él tiene pene, él puede saberlo mejor que yo, okay, que es tal cual como cuando tienes aparatos por muchos años y luego comes por primera vez sin aparatos. La sensación es que...
Ok, yo te voy a contar algo del glande.
Es sensible.
El glande es muy sensible.
Glande.
Acá, cabeza de huevo. O sea, la...
Gracias por explicarle, oye, a la gente qué es el glande.
Este está súper grosero, sucio. Pero es así.
Hay que ponerle... ¿cómo se dice?
No, que parental advisor. Exacto. El glande, que viene siendo, sí, lo que llaman ustedes...
Depende, puede ser glande o puede ser pequeño, pero eso depende de la persona que lo maneja.
¡Humor!
Vieja comedia.
Ok. El glande es muy sensible. Yo soy una persona que obviamente tiene mi, vengo del paquete original.
Entonces,
yo tengo mi capucho, tengo mi forro original de celular. Uh-huh. Entonces, el glande cuando está destapado, el glande cuando está destapado y tiene contacto con, por ejemplo, con la ropa, es algo muy desagradable.
Claro, pero evidentemente si eso te lo quitan desde que eres niño, luego te acostumbras.
Bueno, obviamente, pero en la religión católica no está ese asunto de cortarte un pedazo de tu piel.
Pero sabes que es sumamente...
Pero si eso lo puso Dios ahí, ¿por qué lo quitan? ¿Cuál es la excusa de quitarte el prepucio? Ajá.
No sé. Busca en Google
ahí. Es como una ofrenda, es como
chico,
una...
¿Qué sé yo?
No. Aquí en tu honor, aquí está mi pedazo.
Espera, porque yo he estado en Brits así en primera, o sea, la primera persona, porque por lo general las mujeres en el Brit Milá, los hombres se reúnen como cerca del rabino, que es el que hace el acto de quitar el prepucio. Es un rabino. Y
claro, lo hacen en la mezquita, en todo.
No, se hace como una fiesta. Se hace como una fiesta, es una fiesta.
O sea, no es un asunto quirúrgico en
no,
una.
Señor. No, señor.
En un CDI.
No, señor. Es una fiesta. Es como un bautizo tal cual, pero la parte de la fiesta.
Ok. ¿Hasta qué edad deberías quitarse?
A los 7 días de nacido.
Ok. ¿Y con qué se lo quitan?
Con una herramientita especial que es como una navaja curvita. Y entonces las mujeres suelen retirarse y se quedan como los hombres alrededor del niño. Y a mí me empujaron, Ilan, y que velo. Porque yo estaba curiosa y estuve con los hombres y yo así mirando de primera. Y vi cuando le quitaron al niño. Y es, el niño realmente llora porque está todo arropadito y dormido. Y de pronto lo manipulan.
Claro, claro.
Y le quitan la ropita y es como... Pero es en serio, Alex. Y el niño hace como... Y lo vuelven a ropar y se vuelve a dormir. Ni se entera. O sea, realmente no hay dolor para el niño a esa edad, al menos.
Ok.
A los 7 días de nacido.
Vamos, lecciones de...
A las niñas les cortan la vagina. No, no les hacen nada. Esos son religiones mucho más terribles.
Oye,
que te quitan el clítoris y te cosen
la
vagina.
Lo estamos haciendo todo. Así que no queremos ofender a nadie, por favor.
Ay,
por
coño,
favor.
Sí.
Si ustedes quieren ofender a alguien, vayan a Escuela de Nada y ahí está Nacho Redondo.
Y
ustedes pueden.
Y denle odio.
A nosotros no. A él le encanta el odio, a nosotros no. A Leo Roja, a nosotros no.
Lo estamos haciendo desde nuestra información,
exacto,
nuestra incultura y nuestra incapacidad de aprender.
Muy bien. Entonces, le quitan el prepucio al niño. Entonces, ¿tú prefieres los penes sin prepucio?
Totalmente.
Ok, muy bien.
Además que sabes que todos los problemas de que les duele, porque hay hombres que cuando crecen les duele terminar de echárselo para atrás porque no se lo echaron cuando la mamá
hay
se lo
frenillo.
Limpiaba. Hay un frenillo. Toda esa vaina se elimina cuando le quitas al niño su prepucio. Eliminas las probabilidades. Además, son más higiénicos. No se meten en... Es como un tequeñón allí con cosas.
Lo que hay que lavarse ese pipi ya. Bien limpio. Ok,
asco.
Next.
Asco.
El bar...
ya hablamos de eso.
El bar mitzvah.
Ah, no, eso es cuando el niño cumple
eso como, 13. Eso es como unos 15 años.
Pero es de 13.
Cuando
el varón cumple...
Adam Sandler tiene una canción maravillosa. Es que Adam Sandler ha sido como mi
tu introducción,
mi introducción al judaísmo. Ajá. Porque en su nuevo especial de Netflix, que está increíble,
la canción
del bar mitzvah boy. Bar mitzvah boy.
Con sus fotos.
Brutal.
Increíble, es increíble.
Ajá, que veo que ellos tienen que...
El bar mitzvah es... Acuérdate que
el
antes,
protocolo.
Espera, bebé. Acuérdate que la gente antes, vivía como hasta los 20 años. O sea, esa gente se moría pronto.
Sí, exacto.
Se moría
una larga vida, era 38 años.
Vivió muchísimo. No, por eso era que los ancianos eran tan valorados, porque nadie llegaba anciano.
La gente conoce a Enrique Lazo ahorita y no es una vaina.
Bueno, entonces, Chistes de Enrique Lazo. Chistes de Enrique Lazo.
Me encantan los chistes de Enrique Lazo. Mi chiste, mi mejor chiste de Enrique Lazo. Enrique Lazo, por si acaso no lo conocen, es un locutor que tiene 180 años. El papá, el papá, por si acaso, Milenio es el papá de Lazo.
De Lazo, el cantante.
Tim Lazo. y mi chiste favorito de Enrique Lazo era,
los quiero a los dos, pero tengo que defenderla.
Era que Enrique es tan viejo, que aparece en la letra del himno nacional. Unidas con Lazo, unidas.
Wow,
con Lazo.
Qué buen chiste, bebé.
Funcionaba muy bien en Venezuela. Ok, next.
Estábamos hablando de... Ah, la gente moría muy joven. Entonces, claro, a los 13 años, que me imagino que ya estás activamente...
Sí, ya eras un adulto.
Ya tienes el pipí activo, pues. A los 13 años, en la religión judía, ya eres considerado un hombre. Ajá. O sea, ya puedes casarte, bueno, en la época. Podías ya tener la vida de un hombre. O sea, eres como independiente de tus padres. Te independizabas de tus padres a los 13 años.
Imagínate tú.
Eso ya no existe. Porque ahora la gente vive hasta los 80 y a los 13 eres un bebé bobo que vas con tus padres todavía a todos lados. Y entonces, a los 13 años, el varón judío se pone por primera vez los tefilín, que son la cuerdita que se amarran aquí, la cosita que se ponen en la cabeza.
Ajá.
Lo debes haber visto, ¿no?
Sí, creo. Okay.
Y rezan por primera vez en público la Torah. Entonces,
ajá,
en ese momento se convierten en hombres ante la sociedad judía.
Luego van a la fiesta.
Algo hay un tremenda chamo.
Les dan plata.
Pero que te cagas.
Pero mucha plata.
Mucho dinero.
Se come comida judía o lo llaman la comida...
Kosher.
Kosher.
Sí, pero a ver, no todos los judíos son kosher.
¿Ya has ido a un bar
mitzvah? En Israel, el de mi sobrino. No sabes lo que fue ese bar mitzvah.
Ok.
No sabes, fiesta en el desierto. Malabares con fuego.
No,
por favor. Sí, una locura. A las niñas... Como empezó el movimiento Me Too, de adelante.
Pero ves que estamos contando puras cosas para los varones. ¿Y las
porque
niñas?
Es una, o sea, hay cosas que son absolutamente para varones. Las niñas participan de otra manera, okay, no tan activa.
Entonces, llevándolo y comparándolo un poco con porque tú dices, ay, uno...
O sea, ahora les hacen a las niñas el bat mitzvah, que es lo mismo, pero no les...
¿Igual a los 13 años o a los 15?
A los 13.
Ok. Entonces, la cultura católica tiene la primera comunión.
Sí.
Que es igual todo, para mí, yo lo veo, ya, estas son las cosas que le caen muy mal a mi mamá.
Venga.
Porque a mí me parece...
Yo no la hice, por ejemplo.
Completamente injusto de que alguien decida qué religión...
Estoy totalmente de acuerdo.
Deberías tener tú en tu vida. Entonces,
debería ser algo que tú
elijas. Viene, no tienes nada, te estás chupando dedo y ya tú vas a ser católico porque yo decidí, porque yo cuadré ya con unos compadres que van a ser tus padrinos, que esa gente vas a ver una vez, de vez en cuando en la vida. Te vamos a dar esta guayita de oro. Esta,
sí, porque los padrinos tienden a ser personajes...
Te ponen un vestido de tul horrible...
El chimecillo es lindo. Te ponen unos personajes que no necesariamente son ni siquiera amigos ni tal, sino como...
A veces, o sea... El
negocio.
Claro, completamente. Pero en la cultura portuguesa...
Mi jefe es tu padrino. Y mi jefe me quiere, ¿no? Pero es mi jefe.
Y tiene plata. Uh-huh. Agradezca.
No te va a dar plata tampoco. Es simplemente para que no me debote del trabajo donde tú comes, bebé.
En la cultura portuguesa... Digo yo que es portuguesa, pero capaz puede ser católica en general. La mayoría busca parejas que ya estén casadas. O sea, no es que te busca padrino, okay, que sean solteros. Muy de vez en cuando. O sea, no, yo soy padrino, ya no sé cuánta gente que no,
¿ves?,
que no tengo.
Y se supone además que en la religión católica los padrinos son, en el caso de que te pase algo...
¡Los responsables de tu vida!
¿What? O sea, si tus padres se mueren, se quedan tus padrinos a cargo de ti. Y tus padrinos, y qué loco, no quería. Yo nada más quería ir a la fiesta.
La fiesta, tomar whisky.
Regálate una cadenita de oro y ya. O sea, yo no estaba pendiente de criarlo.
Luego viene la primera comunión, que la primera comunión tiene que pasar por el proceso del catecismo.
Te pones tu vestido de novia.
No. La primera comunión viene el proceso del catecismo, que tienes que ir. Aparte, yo estudié en un colegio, mi primaria era el colegio católico, el San José, que en Caracas sería el Champañán.
Ajá.
Entonces, gracias a Dios, ninguno me tocó, ninguno me...
Ninguno de los curas,
exacto. y el catecismo, entonces vas al proceso, la primera comunión, te tomas la foto con la gente y luego viene la confirmación, que eso fue lo único que ya yo no hice.
Yo no hice la primera comunión porque ya yo era rock.
¿No hice la primera comunión?
No, porque a la hora que eran las clases de catecismo, también era teatro. Y ya yo estudiaba teatro. Y yo dije, me voy al teatro, chao.
Marihuana.
Teatro,
happy.
Sí, teatro, primera comunión, primera comunión.
Lo que pasa es que la primera comunión era algo que yo no decía. También tenía que 9 años, 10 años.
Yo tenía
como
la misma
que
edad.
Tienes que hacerlo y listo, lo hace todo el mundo.
Yo
y,
tenía la misma edad, pero al menos mi mamá y mi papá me dieron como esa libertad de, hija, ¿la quieres hacer o quieres hacer tus clases de teatro que es a la misma hora? Teatro.
Pues vale. Mi familia no.
Te
somos
obligaron.
Católicos.
Sometido. Por siempre. Alex.
A mí me gusta mucho a mí me gusta mucho la gente que tenga su fe. A mí, o sea, se la respeto. completamente. Todo el mundo tiene derecho a creer en algo. Uh-huh. Chévere. A mí lo que
A no creer también.
A mí lo que me fastidiaba ya de adulto, y esto ha sido como el tema medio...
Álgido
con mi familia y también con mi esposa, uh-huh, es que yo no creo absolutamente ya en nada en la iglesia. O sea, la iglesia, la institución, no le creo nada, no me gusta. No me gusta... que la... ¿Cómo? Estamos metiéndonos un tema súper complicado.
Por eso te dije que no le pusieras título.
pero se los respeto a todo el mundo. Y a mí me gusta. Ya he visitado templos y catedrales en todo el mundo. De hecho, fui a Fátima. Pero yo le decía a mi mamá, mira mamá, fuimos a Fátima. Entonces Fátima, que es en Portugal, obviamente, es un lugar súper dedicado a la Virgen de Fátima, pero... donde queda el templo original, hicieron un templo nuevo, una vaina increíble, parece Magic Kingdom, una vaina modernísima.
Fátima.
Y las 8 cuadras que cubren Fátima son de puro merchandising,
claro,
de la Virgen de Fátima. Y yo, para sacarle la piedra a mi mamá, yo le decía, viste mamá, esta vaina es como Disney. O sea, igualito, o sea, mira, la gente compra, gasta, esto es turismo. Yo le decía, mamá, esto es turismo religioso. O sea, que a la gente hace plata vendiéndote cosas. ¡Ey, cállese la boca!
¡Cállese la boca! ¡Póngase su rosario!
Y veía a la gente yéndose de rodillas, pagando promesas allá, que es un asunto. Pero yo le decía, para sacar la pandemia, porque en las paredes del nuevo templo hay ranuras para que la gente meta la...
¿Los deseos?
Ya le iba a decir la propina. ¿Cómo se le llama con lo que terminas dando en la iglesia?
El diezmo,
exacto. Pero, ¿sabes lo que es las paredes? Armar ranuras, como pequeñas alcancías durante toda la pared.
¿Pero la plata se queda ahí o como se va para otro lado?
Claro, no, entra. O sea, es como que metes el billete y entra.
Loco, qué bárbaro.
Entonces tú dices, caramba, estos curas.
Porque sabes que en Israel está el que para los occidentales es conocido como el Muro de los Lamentos, pero uh-huh, para los judíos es solo el muro. y si pones papelitos, pero son deseos. O sea, uh-huh, escribes algo en el papelito y lo pones en el muro y la energía que tiene ese lugar, Alex, te vuela los sesos. Te los vuela. Sí. O sea, yo estuve allí y ha sido una de las cosas más... ¡Wow! Se me paran los pelos diciéndotelo. Porque además es un lugar, es el lugar de es más importante el judaísmo, ¿sabes? Es lo que quedó, el remanente que quedó del templo que debió haber estado allí. Uh-huh. Entonces es como lo único que les queda físicamente a los judíos para tocar.
Claro.
Y es un lugar increíble, increíble.
No, es que lo debe ser. Y todos estos templos y todos estos lugares...
Y luego ves los videos del señor que pasa con la aspiradora llevándose todos los papelitos y se te rompe algo en el corazón. Y yo que con razón, ahí estaba el papelito. Yo pedí que Caprile ganara esas elecciones.
Fue culpa de ese señor, el aspirador que se llevó. Y uno con la cacerola dando su arrechera.
Paguen la arrechera con su cacerola.
Escuchando salsa, Caprile.
Gracias.
Okay. Mira, una de las cosas que me molesta también de adultos es de la religión o del asunto de la frase, que no es capaz de una religión, es de tus abuelas, de tus tías, es tienes que ir a misa. Tenemos que ir a misa. Solo la palabra tenemos que ir. A mí ya
la
me
obligatoriedad.
La obligatoriedad de ir. Yo digo, no. O sea, sería bueno que a ti te naciera. Que la mayoría es, yo quiero ir a misa. Oye, ¿por qué no vamos a misa? O sea, me hace falta ir a misa. A ver, para mí es el único. No lo obligado de todos los domingos, hay que ponerse esta ropa de mierda y tener que ir a escuchar. Capaz, es la misma historia, básicamente. El mismo cuento. También depende. Descubrí que yendo de iglesia a iglesia, hasta dependía mucho del cura. Y el cura terminaba siendo un entertainer.
Claro.
Completamente. A ver, yo escuchaba a tías y decía, ay, es que esa iglesia, esa capilla no me gusta.
¿Has visto
porque
las películas de las iglesias?
Este cura no es
las
muy...
Las iglesias de los afroamericanos que cantan.
Claro, vale, el gospel.
Exacto. Yo quiero estar demasiado ahí toda sudada y que...
Y esto, mira, y esto se va moviendo hasta las iglesias ya modernas de estos profetas...
Que dan, son como mensajes de autoayuda y...
Que terminan que tienen superpoderes y te tocan y se lanzan en el piso con una especie de ataque de epilepsia.
¿Pero son todos la misma, el catolicismo? No.
No, pero yo creo que parte del mismo asunto de... Estás en un foso, tú estás buscando... Que un...
Algo te ayude.
Que
te
algo ilumine, exacto te ilumine y te saque de ahí. Y es una persona que dependiendo de sus intereses, porque en este caso muchas de estas iglesias nuevas, modernas, básicamente...
Bueno,
la hemos visto en video.
Sí. Hay documentales.
Te piden plata. ¿Tú no has visto? Había una que decía, si usted pone acá $100, no sé qué tal.
Ni los ponga, porque tiene que poner por 1,000, no sé qué, ¿te acuerdas?
Sí, muy loco.
Y humillaba a la gente así en público. ¿Hay de todo?
Sí, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Y esto nos lleva a otro punto acá, ya que estamos entrando en diciembre, que son los
sexo. Perdón.
Que son los símbolos de la Navidad. Uh-huh. Porque la Navidad es una fiesta...
Que es muy interesante porque entiendo que, y de nuevo perdonen mi ignorancia porque tengo, son datos random, pero no los tengo casados con fechas ni con
información. No, ya no vamos a pedirle disculpas. Ustedes ya saben la que es el tañín que escuchando esta porquería.
No den odio tampoco porque...
Exacto.
Porque no.
Listo.
Porque no vale la
Compartan
pena.
La ignorancia. Y si nos van a enseñar, háganlo con cariño.
Con amor. Exacto. El amor, miren, una gotita de miel es mejor que un litro de vinagre.
Uh-huh. O de semen. Entonces.
Dependiendo. De para qué lo vas a usar.
Entonces.
Si es inseminación artificial, necesitas el semen. La Navidad tiene como una cantidad de símbolos paganos que se reunieron bajo el mantel del catolicismo para que las distintas creencias que habían en la época se sintieran más cómodas siendo, acuérdate que está la iglesia se impuso, o sea,
claro.
a los reyes ser católicos, uh-huh, imponen a los súbditos que ya tú no puedes creer en los no sé cuántos dioses que tú creías y en las vainas paganas, tú ahora tienes que creer en mi Dios y tienes que tener mi religión y en ese sentido voy a agarrar tus vainas paganas y las voy a acomodar en mi religión para que tú te sientas más cómodo de pertenecer a ella.
Y luego con los años,
por ejemplo, entra, el arbolito.
Claro, con los años entra el asunto, el capitalismo, el consumismo mismo y queda todo en
con
una...
su mismo pantalón, con su mismo...
Y todo queda en una fiesta divertida.
Brutal.
Brutal.
Que es Navidad.
Exacto. Yeah. Entonces uno escucha la canción de Mariah Carey, uno escucha el disco de Michael Bublé. I don't want Christmas. ¿Sabes que me gusta esa parte, esa canción? Que es la mejor canción de Navidad.
Es la mejor.
Claro, la de All I Want for Christmas is You. El coro de abajo. El que está
sí, es rico.
El próximo podcast, películas navideñas favoritas. Anota ahí.
Anota.
Okay. Ajá. Love Actually. Entonces, el pesebre es uno de los más símbolos que lo ponemos, no lo ponemos, lo pongo, no lo pongo, no hace falta. Hay gente que sí le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que pone las dos cosas juntas. En Venezuela, por ejemplo, de niño me hicieron creer que el pesebre era nuestro y coño, el pesebre no es venezolano, nada, el pesebre es una vaina.
Bueno, pero eso fue el chavismo. El chavismo porque decía que
el arbolito y Santa Claus era de Estados Unidos.
El arbolito tiene que ver con una tradición, creo que es el solsticio de invierno, que la gente, o sea, para agradecer la cosecha, porque era el día... con el sol más largo, más corto, una vaina con el sol.
Tú estás enseñando que en este podcast, ¿verdad? Esto no lo he escuchado
en mi
vida.
Pero sin datos, claro. Fíjate que digo de enero, de diciembre, perfecto, de alguna vaina, como más sol, menos sol. La gente ni tiene idea. Se van a quedar como me quedé yo.
Cortaba un árbol.
No, chico.
O la punta del árbol.
Los árboles los adornaban. Era como agradeciéndola, ¿sabes? Les ponían cositas y luces, que eran en este caso velitas, ¿sabes? Era como...
Después se incendiaba esa mierda.
No, se incendiaba un coño, chicos. Esa vaina estaba mojada de invierno.
En Venezuela también, yo creo que por la cultura de europea, háblese portugueses, españoles, se empezó a dar este asunto del mega pesebre maqueta gigante.
Que mientras más grande esa pared.
Mientras más grande era una vaina. O sea, yo
ya
recuerdo.
La gente empezaba a poner muñequitos de Marvel.
Claro, ¿no? Y habían soldaditos verdes y todo lo que había.
Batman.
Muñeco de piñata. Ahí iba con las ovejitas. Que a mí siempre me divirtió era los distintos. La proporción que había en ciertos.
De los muñequitos.
Claro, que es una oveja gigante y el rey mago era más chiquito.
Sí, no importa.
Exacto.
En el pesebre todo se valía.
En mi familia. Había días marcados en la iglesia porque había que visitar el nacimiento de la señora María, porque la señora María...
A ver,
claro. Vamos a ver qué hizo este año la señora María. Entonces el año siguiente ya no había...
Qué autóctono.
No había pared, sino que le puso una tela...
Ay, los portugueses son tan divertidos.
Era la noche con unas estrellas todas puestas.
No tenía televisión.
mi tío le hacía fuentes, ¿sabes? Fuente, agüita, que se reciclaba y vaina al pesebre.
Había gente que ponía como algodón azul y lo iluminaba por debajo y la vaina y que
¿what? Hasta que un día en uno de los pesebres grandes que se ven en casa de mi abuela
se lo meó el perro
con los fuegos artificiales, porque eso es otro para donde vamos ahí. Una iguana se cayó de un árbol de una mate mango y huyó despavorida y se metió para el pesebre y destrozó pesebre en plena Navidad la iguana. Entonces era como
Godzilla.
Era como Godzilla viendo.
Este año va a ser malo porque una iguana se mató el pesebre.
No. Ajá, pero entonces tú, por convertirte en judía, antes montabas el arbolito.
Me encanta cómo retomamos ahí. Íbamos a hablar de los fuegos artificiales, pero ajá.
No, digo que vamos a ir para allá, pero tenemos muchos cuentos de Navidad.
O
sea, ¿alguna vez hubo arbolito en tu casa?
Toda la vida, claro.
¿Y actualmente ya no?
No, pero...
¿Y lo extrañas?
Dile la verdad. Sí. Pero ¿sabes qué? No, pero Ilan me dijo, si quieres ponemos el arbolito y también ponemos el candelabrito.
Ok.
Pero no es, se trata de eso, sino es que además...
Porque ya no es un asunto de creencia.
Exacto.
Como un asunto de estética navideña.
Pero me encanta la estética navideña. O sea, el carisma de la Navidad me fascina. O sea, vas a Disney, ahorita que fui a Magic Kingdom, todo navideño es como... ¡Ay, es hermoso! Aunque no crea en nada, porque soy agnóstica, pero me parece hermoso. O sea, yo tengo la capacidad de valorar la belleza y valorar lo cálido que es la Navidad, con la cantidad de luces y la cantidad de cosas que le ponen. Y la música. Y Mariah Carey. Y la nieve.
Ahora, ¿no crees que toda la humanidad, buena parte o parte del mundo donde nos agarra este proceso navideño, no es como medio estar hipnotizado como por 20 días, 15 días, por este asunto?
Sí, luego viene una cosa que también es comprobable científicamente, que es la depresión post-Navidad.
Ok.
Porque
es el primero de enero.
Claro, porque tienes este mood. Además, acuérdate que, y me imagino que también asocias un poco la Navidad con reuniones en familia, sí, comer.
Sobre todo la nuestra cultura.
La venezolana, que te reunías con toda la familia, la abuela, el tío, los tíos, los primos, hacían estas fiestas enormes y se comía divino, y entonces eran todas las comidas típicas venezolanas, la hallaca, el pan de jamón, la ensalada de gallina,
ir de casa en casa.
Y ya, las patinatas en la calle, o sea, era otra Venezuela, evidentemente. Entonces, había toda esta cultura en torno a las fechas de la Navidad, que además el bochinche y más bochinche, que es el Venezuela, que Venezuela antes del chavismo también entraba en una pausa navideña que era eterna, o sea, era como un mes en lo que no se trabajaba. Sí. Ya no ibas para trabajar, para chavar en la oficina, pero no trabajabas. Genuinamente no trabajabas porque nadie esperaba que tú trabajaras.
Ya, Venezuela, en los tiempos normales de Venezuela, separabas, todo separado, tipo 20 de diciembre, y se reactivaba que si el 15 de diciembre.
Enero.
Así, volvíamos al aire, a la radio volvía al aire que si el 15, 20 de enero.
Así, sí.
No, Chatén volvía más porque él era, ¿sabes?
Era como un mes, era literalmente como un mes
de vacaciones.
De farra.
Completamente.
Entonces,
aquí no, aquí nos han dicho los vecinos que...
25 y primero, más nada.
Que han visto el 26 en las aceras, los arbolitos. Ya.
La gente los bota.
Los bota, boom, se acabó la Navidad. ¿Y tú qué es eso? Y uno espera que sea hasta carnavales para quitar el arbolito de tu
también
casa.
También por ladillado.
También. Pero aquí los americanos me dicen que ven los arbolitos con adorno y todo, ¡pam!, para la calle.
Porque hay un tema de consumismo muy cabilla acá, que no guardan nada.
Sí, sí, es verdad.
No guardan nada. Lo prefieren botar y comprarlo el año que viene porque va a estar de moda otra cosa.
Ajá.
O qué sé yo. Pero realmente lo que yo puedo extrañar de poner un arbolito en mi casa es la sensación de...
del adorno.
Y de todo lo que viene acompañado de mis recuerdos de la Navidad, que no necesariamente son la actualidad de mis Navidades de hace muchos años, ¿sabes? Uh-huh. Pero son los recuerdos bonitos que tengo durante toda mi niñez que van unidos a la Navidad.
¿Tú crees que los niños...?
Espérate, el niño Jesús. Uh-huh. El niño Jesús, o sea, mi mamá mantuvo una tradición. No, yo supe que el niño Jesús... Ok, mosca.
Ajá,
este es el momento.
Niños,
este
adultos es el momento. Que están escuchando, si están escuchando con niños.
De hecho, nunca deberían escuchar este podcast con niños. Porque, o sea, todas las groserías que dice Alex con esa boca que tiene de asquerosa. Entonces, mosca, porque voy. Pero todos yo supe que el niño Jesús era mi mamá, que sí, de inmediato. Porque mi mamá me quería ahorrar el coñazo. Entonces, mi mamá, mira lo que me planteó. Mi mamá tiene una técnica.
Porque los adultos inventaron tenernos engañados toda la vida.
Sí, ¿no? De la misma creadora de las cucarachas no se acercan a los niños porque los niños botan un líquido, ¿sabes? Que no les gusta las cucarachas, un olor. Ajá. Llega, yo hablo con el niño Jesús, nos comunicamos, yo le digo qué pediste tú, él lo compra, me lo da a mí y yo lo pongo. Burda loco. No existía la... Pero entonces, a pesar
de... tiene mucho más sentido que decirle a un niño que un fantasma recién nacido.
Porque además los venezolanos decimos niño Jesús.
Claro.
Creo que eran más los colombianos y nosotros,
le pedimos el regalo al niño Jesús. Entonces, claro, tú el niño dices, ya va, mamá, esta gente...
El niño Jesús es un niño,
está recién nacido. Esta gente acaba de nacer y tú me estás diciendo que va a andar por el mundo.
Porque Santa al menos tiene un trineo que va por el aire. Con renos que vuelan.
Exacto.
Tiene más lógica, obvio.
Y luego estaba el asunto que yo tenía primos que le daba regalo. Niño Jesús, Santa y los Reyes Magos.
Era millonario, eran tus amigos millonarios.
Sí, era como para decirle...
Pero mira lo que hacía mi mamá.
Pero qué maldito. Entonces, ¿por qué a mí no me...? ¿Por qué a mí uno solo? ¿Qué pasaba con Santa? Porque...
Tu Santa pela bola.
Sí, exacto.
Santa pela bola.
Aparte, siempre la excusa de la mamá cuando no lograban el juguete, chamo, que pedías.
Pero mira lo que hacía mi mamá, que esta vaina fue increíble toda la vida. Aunque
volvamos
sabía.
A Francesco, por favor.
Okay. Ay, marico. Mira lo que hacía mi mamá toda la vida, que fue hasta nada supe que me hablé con el responsable de cómo lo lograban. Mi mamá, aunque...
¿Santa?
No. nosotros íbamos a la casa de mi abuela a celebrar la Navidad. Y cuando llegábamos, después de la medianoche, estaba en el arbolito los regalos míos de mi hermano y de mi hermana. Toda vaina así, porque nos daban muchos regalos. Y forraban los de mi hermano un color, los de mi hermano un color, para que supiéramos cuáles eran cuál.
Okay.
Pero te estoy hablando, Alex, de bicicletas en el arbolito. Y era como, espera, ¿cómo llegó esto aquí? Nunca lo supimos, era mamá, pero porque además yo pasaba, una vez que pillabas la vaina, yo pasaba toda la fiesta viendo a mi mamá y viendo a mi papá para que nunca se fueran para pillar que no iban a poner los regalos. O sea, ya era como una vaina de ver en qué momento ponían los regalos.
Okay.
Me enteré ahorita que mi mamá le entregaba la llave a alguno de mis tíos y les decía dónde coño ponía los juguetes, que no eran de esta casa, porque los buscaba y los encontraba.
Okay.
Ella iba y ponía los juguetes en la casa de alguien. Y iban a buscarlo, esos tíos míos fantásticos, iban y ponían los juguetes en el arbolito.
¿Y tus juguetes los abrías el 25 en la mañana?
No, cuando llegábamos a la fiesta de Navidad.
Ah, pero nosotros a las 12. Nosotros esperamos a las 12.
Bueno, pero es que siempre llegamos después de las 12. Y
a nosotros nos ponía, era en el nacimiento, cuando íbamos a casa de mi abuela, que tenía este nacimiento gigante, uno tenía que poner su zapato, tenía que poner un zapato.
¿Y andar con un zapato sin un zapato?
No, de otro. Toda la Navidad. Cárgalo, por eso. Con un zapato frente al nacimiento.
¿Para qué era eso?
Para que tu regalo fuera, o sea, porque también era una casa donde estábamos, que si 20 personas.
¿Para que tu regalo lo metieran en el zapato?
No, chica, para que donde
pues, estás. Pensé que era el nacimiento, no, de la botica de Navidad. No.
Pero tiene como ese sentido, ¿no? De que como no hay botica en Navidad, en tus zapatos. Sobre tus zapatos ponían el tu regalo.
Y si era un regalo muy grande, nunca era un regalo muy
no,
grande.
No, pero las pastas en el zapato. Era solo para saber quién era quién, ¿entiendes?
¿Y cómo sabías cuál era tu regalo si tu zapato estaba aplastado y no lo podías ver?
Marica, o sea, yo puse mi zapato aquí, yo se levantaba, ah, aquí está mi zapato, este es mi regalo. Y ya, o lo ponían sobre el zapato.
Porque esa gente no se acordaba del nombre de sus propios
hijos.
¡Ay,
éramos pobres, Jean-Marie, deja!
Entonces, pon tu zapato, porque yo no me acordaba que tú eres, ¿cómo es? Alex.
Eran muchos regalos. Literalmente éramos como...
¿Y recuerdas cuál fue el mejor regalo familias. De Navidad que te hicieron?
El Super Nintendo, obviamente, sí.
Que no era el de conejero.
No, el Super Nintendo original ya era en una época ya un poco más de prosperidad. Ay, cuando Caldera. Oh. Esa época de Caldera. Y lo mejor fue que mi mamá hicieron como una gincana. O sea, había un sobre y me decía detrás de no sé qué tal. Entonces,
tenés que buscarlo.
Conseguí un control. Después que no sé qué.
Ah, te esfarataron el Super Nintendo por toda la casa.
No, era como venían en otras cajas, pues. Mm. Pero fue chévere.
¿Sí?
Ay, sí. Okay. ¿Y tú? ¿Tu mejor regalo?
Creo.
Que no íbamos a hablar de la Navidad, ahora vamos a hablar.
Solo de la Navidad. Que bueno, les dejo de tarea que googleen sobre el judaísmo. Lo de Hanukkah, que no tiene un coño que ver con la Navidad, por cierto.
Exacto.
No es nada que ver.
Porque, ¿cómo se llama? ¿Dónde van las velitas? Le va a ser candelabro.
La menorá.
Ahí no ponen regalo.
No, pero lo están haciendo sobre todo acá, te digo, en Estados Unidos, donde de verdad es que es una competencia. O sea, yo ayer fui a un edificio donde tenían en el lado izquierdo la Navidad a toda madre y en el lado derecho la Hanukkah a toda madre. Tipo, cosas. Y era como... No se supone que se hagan regalos, por ejemplo, en la época, porque no es la época de entregarse los regalos. Ellos tienen otra festividad para darse regalos.
Pero si hay como cierta competencia.
Claro, porque es como que hay un comediante fantástico, que no me viene el nombre ahorita, judío, que tiene una rutina sobre la Navidad y Hanukkah, que es que lloras de la risa, ¿entiendes? Porque, y bueno, y que está en Friends Ross cuando se viste del armadillo.
Ah, del armadillo, exacto.
Porque quiere hacerle la tradición al bebé, ¿cómo se llama? Ben, el bebé.
Ben.
De que, no, de que Santa es chimo, mejor es el armadillo. Es como, es que de verdad no hay competencia. Son dos festividades completamente distintas, con un mood completamente diferente, y uno te dan regalo y en el otro ahora les dan, pero papá,
mira, se nos acaba el tiempo de este
Ay,
podcast
no,
de
vamos
hoy,
vamos a hacerlo más largo,
pero
vamos a hacer dos seguidos.
Ok, antes les recordamos, muchachos, este 8 de diciembre vamos a estar acompañando a una jornada maravillosa de
Caminos de Esperanza.
Caminos de Esperanza, vamos a estar recolectando cualquier tipo de donativos que ustedes quieran llegar, hacer llegar, como pantalones, ropa, sí, la verdad,
cobijas,
cosas que puedan utilizar
zapatos.
Todos aquellos venezolanos que están en esa locura, ¿no? De escapar de la dictadura a través de caminando por
sí,
lugares.
Como que todos escapamos de Venezuela, pero hay unos que de verdad están escapando de la peor forma posible y queremos colaborar con ellos.
Toda la información está en la cuenta de @ Caminos de Esperanzas. Ahí van a tener toda la información. Mientras tanto, ¿de qué nos reiremos el día de hoy?
Quiero seguir hablando de las festividades. Ni siquiera me
bueno,
mi regalo favorito de Navidad, ni siquiera te dije cuál había sido.
En el próximo podcast.
Los ping-pong. ¿Te acuerdas los ping-pong?
Los pinipón.
Los pinipón.
Pin,
con
pin,
la
pin,
casa.
¿Ah?
Sí, ok. Ok, Zoraida Salazar. Cuando alguien que en Venezuela ni te saludaba y ahora que estás en el extranjero te escribe, hola, bella, nos reiremos de esto.
Usted está muy loquito. Cuando tu esposo, lo escribe DL007. Cuando tu esposa te acusa de acusar sexualmente a la novia de su hijo para luego darse cuenta que fue culpa de un amigo tuyo que entró por error a tu Facebook. Nos reiremos de esto.
No, pero en tono interrogativo, nos reiremos de esto. Fabián Mujica dice, que estés viendo el podcast y el grito final de Yamari despierta a toda tu familia. Nos reiremos de esto.
Y por último, que digas que te recibieron con mucho cariño en México, pero que todos escuchamos que te llamaban dictador. Nos reiremos de esto.
Coño, y que sea pronto, por favor.
Será hasta el próximo, el jueves.
El jueves.
Sí. Chao.
Nos reiremos de esto.